Ya. 3, 2, 1. ¿Cuáles son los últimos artistas que usted ha añadido a la biblioteca de música en Spotify o en Apple Music?
Los últimos artistas han sido Tame Impala, Parcells, una banda de Australia.
Ok.
Y un artista local que es Ángel Parra.
Ah, Ángel, vas a lanzar discos.
Sí,
¿disco o sencillo o algo? Escuché.
Pues en este momento, o sea, la fecha de grabación de este podcast, ya lanzó su tema que está disponible en plataformas que se llama Harto.
Ah, ok. ¿Y esta música que usted tiene ahí, usted la añadió porque la encontró? ¿O porque la aplicación se la sugirió? ¿O porque usted la escuchó en algún lugar y dijo, oiga, esto suena bacano, voy a buscarlo con Shazam y voy a añadirla a mi biblioteca?
Pues generalmente sí, lo que yo hago es agregar música que ya he escuchado previamente. Que me gusta, voy la busco, y la agrego. También una forma de escuchar música es pues a través de playlists. Pues en Apple Music está muy, muy, digamos, segmentada por diferentes géneros, emociones y demás.
Uh-huh.
Entonces me gusta escuchar ahí como las novedades y lo que voy encontrando chévere lo voy agregando. Pero sí soy de catálogo, es decir, de cosas que he escuchado antes por otros lados y voy agregando.
Y usted va añadiendo. O sea, a hoy uno puede decir que Adrián sabe qué tiene en su biblioteca y de qué artista es.
Exacto. ¿Por qué usted cómo lo hace?
Porque yo tengo un montón de música que si yo la pongo y me gusta, yo, ok, ya la escuché en algún lugar, pero yo no sé ni quién la canta, ni de qué país es, ni de qué artista, solo simplemente me gustó. Yo lo que sí hago es que dejo que un algoritmo defina lo que, no casi que no defina, que un algoritmo me sugiera lo que yo debería escuchar.
Entonces hay mucho... aquí en el podcast sabemos quién es el robot ya, ¿no? Miguel es el robot.
Obviamente.
O sea, entonces usted es Apple, entonces usted deja que Siri le sugiera la música.
Digamos que para ser muy puritanos, realmente no es Siri como tal, sí. Lo que pasa conmigo es que yo dejo que Apple me sugiera la música. Entonces, Apple le crea a uno una especie de emisora donde le empieza uno a poner música que uno ya ha escuchado y música que tal vez uno nunca ha escuchado. Basado, pues, obviamente en el algoritmo que ellos puedan decidir de cosas que a mí me van... cosas que tienen una alta probabilidad de gustarme porque están afín o tienen muchas similitudes con la música que yo ya he escuchado.
Entonces al final acabamos ya entrando en materia, porque lo que queremos es llegar a ver o analizar cómo la tecnología ha impactado en la industria de la música, ¿sí?
Sí.
Y usted ya tocó una parte, que son los algoritmos, partiendo de cómo esos algoritmos empiezan a darle a conocer a usted música. Porque usted está escuchando y no sabe quiénes son, no sabe qué artistas son.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo hace el algoritmo para saber lo que le gusta a Miguel? ¿Qué le gusta a Miguel, entonces?
Es que es difícil porque es que hay muchos géneros. Uno empieza a mirar y puede haber una canción de Celia Cruz que me guste.
No, pero hay unas cosas particulares que no le gustan a usted. A usted no le gusta el vallenato.
Ah, pues es que estoy a hablar de lo que me gusta, ¿sí? Pero digamos que...
¿Siri le ha sugerido vallenato?
Claro, Siri me ha sugerido vallenato.
¿Y por qué sí, si se supone
por
que...?
Por una razón.
Ok.
Lo que pasa con los algoritmos es que los algoritmos se entrenan, hay que entrenarlos. O los entrena la empresa, pero también se entrenan con lo que uno les está dando. Entonces, por ejemplo, solo con el hecho de una simple canción que usted escuchó en una serie y usted la busca y la añade a su biblioteca, eso ya es un punto de información para el algoritmo para determinar como, hey, a Miguel probablemente le guste la banda sonora de algo, ¿sí? Pero okay. Esa banda sonora, a Miguel probablemente no le gusten las bandas sonoras de instrumentales, sino las bandas sonoras que son de canciones, como uh-huh. tal, ¿sí? Pero entonces el algoritmo también dice, ok, pero la mitad de la biblioteca de Miguel es música clásica, entonces, y acaba de añadir una banda sonora que es canción, entonces Miguel probablemente le va a gustar a una banda sonora de una, pues, obviamente una película o una serie instrumental. Entonces empieza a tomar demasiados puntos de información para mirar a través de estadística y probabilidad, que a la larga esos son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos son pura estadística y probabilidad, para determinar si me recomienda o no música.
Cierta música. Y también hay algo particular y es, sobre, pues no solamente entiende con la metadata de las canciones basados en los bits por segundos, el tempo, los géneros, los estados emocionales, sino las horas o los momentos en los que el usuario lo escucha.
Claro.
Porque hay una cosa, ya les explicamos un poco lo que para nosotros, no mentiras, para nosotros no, sino lo que hemos tratado de aprender y poder explicarlo y contarles en este podcast de qué son los algoritmos, pero entonces toma información no solo de las canciones, no solo de los archivos que nos van a brindar, sino información del usuario, para poder decirle a usted cuándo le pongo música clásica, en las mañanas o en las noches.
Claro, lo que pasa es que, ¿por qué a mí me gusta más Apple Music que Spotify? Apple Music no es tan intrusivo en recomendarme cosas que escucha, en recomendarme tendencias, porque ¿qué es una tendencia? Entonces sale el álbum de este conejito malo, ¿cómo es que se llama?
El conejito malo, Bad
Bad
Bunny.
Bunny, Bad Bunny. Sale el álbum de Bad Bunny, entonces uno entra a Spotify y lo primero que uno encuentra es un banner súper gigante de Bad Bunny, 300 listas de Bad Bunny, y me dice que todos mis amigos están escuchando Bad Bunny. Adivine qué es lo que me está diciendo que haga.
Posiblemente usted va a escuchar Bad Bunny.
No, ni siquiera es posiblemente, pero yo no quiero ese tipo de cosas. Sí, yo no quiero que me impongan lo que esté en tendencia, sino que a través de, digamos, de esa inteligencia artificial, yo descubra música nueva, porque no toda. O sea, la música no es solo Bad Bunny y la música no es J Balvin, ¿sí?
No solo Apple Music, pues yo manejo las cuentas o las plataformas donde gestionamos las estadísticas de los artistas que lanzamos. Y me gusta mucho Amazon Music for Artists porque Amazon Music permite o hay una categoría dentro de las estadísticas que puede revisar el artista y es cuáles usuarios o cuáles canciones han sido buscadas a través de Alexa. Apple Music no la
Okay.
tiene. Entonces, no solamente me quedo con la estadística de, bueno, cuántas reproducciones ha tenido mi canción, sino cuántas reproducciones han venido
Pero yo le voy a
de
decir
una
por.
solicitud de Alexa.
Okay.
Y, espere, termino ahí. Y lo más chévere de todo es que él me la rankea de una forma diferente. O sea, él me está diciendo si hay muchas búsquedas de su canción o lo buscan a usted como tal,
Okay.
como, oye, Alexa, ponme Ángel Parra.
Sí.
Entonces, si hay muchas búsquedas, empieza a categorizarlo mejor. Es una, digamos, es como un ranqueo muy interesante que hace Amazon Music.
Okay. Amazon Music.
Que no tiene Apple Music.
Apple Music
Porque uno
no.
sí busca por Siri mucho.
Claro, pero es que Apple Music no tiene un motor de búsqueda por voz. Apple Music. Pero Apple Music son los dueños de Shazam. Por consiguiente, lo que está en Shazam está en Apple Music. Entonces, digamos que hay como. Digamos que sí lo tienen, realmente Apple sí lo tiene. Porque es Shazam. O sea, si usted quiere ver qué es lo que la gente busca en los dispositivos de Apple, es Shazam. Porque Siri usa Shazam para buscar. O sea, el motor, el motor de búsqueda de canciones viene siendo este. Pero digamos que más allá del algoritmo realmente, yo creo que el streaming de la música fue un paso grandísimo en la tecnología.
Claro.
Tanto así que acabó con la piratería.
Así es.
Porque ya simplemente el hecho de que usted pueda descargar una aplicación que es gratuita, que en este caso, por ejemplo, yo no estoy seguro, pero no sé si Deezer tiene versión gratuita. ¿Con anuncios? Deezer.
Sí.
Ok, Spotify también lo tiene. Apple Music
No
es
lo
Apple.
tiene.
Oh, Apple es Apple. Apple
Amazon
Music.
tampoco.
Ah, sí, Apple siendo Apple y Amazon siendo Amazon. Ellos no tienen esta parte de tener publicidad, pero permiten que cualquier persona sin necesidad de pagar nada tenga acceso a escuchar música. ¿A costas de qué? Pues a costa de que yo le voy a mostrar publicidad y pues también voy a tener ciertos datos que voy a compartir con mis anunciantes. Y pues el modelo tradicional del negocio de la publicidad.
Pero
Pe
entonces,
pero digamos que ese fue, para mí, es un gran salto que hubo en tecnología, aplicado en este caso a la música, porque acabó con algo. Yo me acuerdo mucho de hace muchos años, cuando los artistas peleaban demasiado con la piratería. Porque Juanes, me acuerdo mucho, Juanes sacaba un disco. En ese entonces era un CD, ¿sí? Una cosa redonda, con un hueco en la mitad, que se metía en un aparato gigante.
ya saben quién es el robot.
Sí, una cosa así rara, ¿sí? Esto, y lo que hacía la gente al día siguiente, con que uno solo tuviese eso, habían sitios en las ciudades donde tenían, eso era muy curioso, ¿no? Tenían CPUs. ¿Usted se acuerda que antiguamente las CPUs,
Que
ustedes
quemaban por. Que tenían 10 unidades de quemadores.
tenían 10 unidades de quemadores, una CPU así de gigante, ¿sí? Eran puras unidades de quemadores. Y claro, entonces, podían quemar, no sé yo cuántos podrán quemar por hora, pero claro, eso sale CD, lo echan en una bolsita porque ni siquiera lo van en caja, no se acuerda que era una bolsa y un papel. Lo hagan y tome, distribuyan los semáforos.
Haciendo un barrido interesante para llegar a esa parte de cómo la tecnología a través de los algoritmos ha influenciado o intervenido muchísimo la música. Tú sabes que la música empezó con los acetatos, con los dispositivos de aguja. Luego pasamos a la época del cassette, que eran las cintas, y lo rebobinamos. ¿Usted alguna vez rebobinó el cassette con un lapicero?
No,
¿O usted no tuvo cassette?
yo hacía algo más curioso. Tenía un primo que trabajaba en una, no sé, nos llamaban disqueras, ¿cómo se llamaban las tiendas donde uno compraba un CD
Tienda
antes?
de discos.
Bueno, trabajaba en una tienda de discos, disquera.
No, es
No, pero
diferente, es
sí, disquera
diferente.
es diferente, por eso lo pregunté. Y lo que pasa es que él traía CDs prestados, prestados, no se quedaban en la casa, y teníamos una grabadora que usted pues ponía el CD, la cosa esa redonda con un hueco en la mitad. Le bajaba la tapita, le daba play, pero también ponía, metía un cassette y el cassette le oprimía a usted dos botones al tiempo, que era como el
Sí.
de play y el de
Y
rec.
el de rec.
Ah, y usted empezaba a grabar lo que estaba en el CD.
Exacto. Yo tuve de 11, me regalaron una grabadora. Entonces tuve
¿Me acuerdo? ¿De
mi
11?
propio dispositivo, sí, en 11.
No, yo lo tuve antes, porque me acuerdo que como en noveno yo tenía un Walkman,
Sí.
que era una cajita donde uno metía un cassette chiquitico. Queda como cinta magnética, ¿no? Me acuerdo mucho que yo tenía ese Walkman, creo que todavía lo tengo, guardado por ahí. Metía el cassette, tenía unos audífonos Sony, y me acuerdo mucho, de lo único que yo me acuerdo que sí que me acuerdo que grabé en un cassette, porque ni, un cassette creo que tenía como 60 minutos por lado, o 30 y 30, no me
Exacto,
acuerdo.
60 minutos.
Eran 60 minutos por lado,
Por la
¿no?
cinta, por el tamaño de la cinta.
Ok, eran como 60 minutos. Y yo me acuerdo mucho que lo que yo más escuchaba era el trío Opus 50 de Tchaikovsky.
Ok.
Pero yo no lo grabé en un CD, lo grabé de la emisora cultural de la Universidad Industrial de Santander. Yo en ese
Ay, qué
entonces.
chévere. Bueno,
Eso era hacer piratería, realmente.
sí, claro. Pues
Pero
a eso iba, a eso iba, porque
no había otra manera de hacerlo,
la evolución
realmente.
digamos, de la tecnología en la música fue porque primero teníamos dispositivos o escuchábamos la música en lugares estáticos. Después lo que
Sí.
pasó, igual que la tecnología invadió, pues como toda la cotidianidad, fue los dispositivos móviles, era cómo llevar la música a que pudiéramos movernos de un lado al otro y fue cuando nacieron los cassettes a través y los
Y los
dispositivos como los
Walkmans.
Walkman. Después, pues
Gracias, Sony.
empezando como a tratar de reducir los tamaños y la comodidad del confort de las personas, pues salieron los CDs, los cuales tenían muchísima mejor calidad, permitían almacenar muchísima más información, y salieron y eran los Discman, o los,
Discman.
bueno, los dispositivos donde uno metía, y también eran personales, o sea,
Un poquito
pero
bastante grandes.
digamos, a finales de los 90, y en el 2000 ya hubo el declive de la industria de la música con el nacimiento de Napster. Cuando Napster aparece y permite que, cuando el Internet aparece y Napster
Sí,
como
casi.
empresa empieza a poner a disposición la música para todos los usuarios a través de descarga gratuita, la industria de la música colapsa, ¿sí? Digamos que allí es donde ya todo lo que era la industria de la música tradicional y el artista que ganaba o los que se repartían la plata por la participación en la venta de los discos desaparece y entra otro modelo. La tecnología hace como un machetazo así muy fuerte, que adivine quién resuelve.
Obviamente, el dios de los dioses de la música. Mi
Aparece,
tío.
pues no de la música, pero sí de la tecnología. Pues aparece Steve Jobs, y viene el nacimiento de iTunes. Cuando iTunes, digamos, como en esa manera de crear un dispositivo mucho más pequeño, empieza a poner la compra de canciones, y fue cuando se estandarizó una canción por $0.99, $0.99.
Sí, 0.99. Hay algo súper curioso y es que Napster realmente nació. Toda la tecnología empieza siendo como una especie de beta, ¿no? Napster duró como unos cuantos años siendo beta. Napster le ganó a iTunes. O sea, Napster ganó primero que iTunes.
Claro. Ellos ponen a disposición y es ahí donde viene todo la batalla legal que inicia Ulrich, el baterista de Metallica, con todo el tema de los derechos, con todo el tema de que la gente descargando de forma gratuita la música, bueno, en fin.
Claro, porque
Pero
Napster al final lo que era es que, claro, cogen un CD que compraron, lo suben a un servidor y Y pues, ¿quién lo quiere escuchar? Yo.
Hágale.
Tómelo y ya, y ahí se lo entregan.
Entonces, ese cambio tan drástico de, bueno, ¿y quién compra ahora algo que ya uno lo puede obtener gratis? Pues iTunes vuelve y pone la bandera arriba y pone a... Mire que ya cambia porque hace un golpe tan drástico en el modelo de la industria de la música que ya uno no compraba discos completos, sino empieza uno a comprar canciones. Porque se empiezan a vender en los sencillos. Antes uno iba y compraba el álbum con el libro, con todas las historias, con las letras, todo, y compraba todas las canciones. A partir de iTunes, que uno puede comprar por canciones, pues el modelo cambia y los artistas también cambian. Por eso también empiezan a lanzar sencillo por sencillo y no a producir en masa todo un disco completo. Digamos claro, que ese es como abordar un poco rápidamente ese cambio.
El comportamiento cambió bastante. iTunes nace en el 2001, obviamente por mi tío Steve Jobs.
Con el iPod.
Sí, nace con el iPod. Digo que están cerca, no estoy seguro si nacieron en el mismo tiempo, pero sí están dentro de un periodo muy corto uno con el otro. O si no,
pero
es que
ahí todavía no estaba el tema de los algoritmos. Para quienes
No. Los algoritmos,
¿no saben bien qué es un algoritmo?
Los algoritmos sí probablemente sí estaban, probablemente, porque es que... Digamos que los algoritmos, tal como nosotros nos lo han vendido el mercadeo,
sí,
es que pensamos que son cosas absurdamente gigantes y que nadie entiende. Así como cuando usted le dicen una cifra en valor de moneda, súper gigante, como 300 mil millones de dólares. Entonces uno dice, sí, es mucha plata, pero no coincide qué tanta es, ¿sí? A menos que usted le diga, no, es que con ese dinero se puede comprar, por ejemplo, 285 yates de los que tiene tal personaje, ¿sí? Hay uno que dimensiona.
Sí.
Con los algoritmos pasa lo mismo. Un algoritmo puede ser tan complejo como uno de los más complejos, que es el motor de búsqueda de Google. Sí, cuando ustedes buscan algo en Google, un algoritmo es tan potente y tan complejo que es capaz de ir a buscar en todo el internet y entregarle en 0.00 segundos 1000 resultados posibles de lo que usted está buscando, ¿sí?
Básicamente un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿sí? Es una secuencia de procesos que tienen una entrada de información que proviene de una acción,
sí,
y al final una salida de un resultado, un producto o algo.
Claro,
o sea, producto esa información.
Entra una información de consulta, en este caso viene siendo el de Google, se procesa y pues hay un resultado al final. Sí,
claro, que está, digamos, básicamente mucho más complicada en los procesos, es de acuerdo a tantas variables. Yo siempre he hecho como la analogía para explicar de forma sencilla un algoritmo, y es, nosotros funcionamos como si fuéramos algoritmos todos los días. ¿Sí? O sea, para lavarme los dientes, yo sé cuáles son los pasos de levantarme, coger el cepillo, la crema, lavarme los dientes, en fin. Y termino con los dientes limpios. Ese es el resultado. La diferencia con los dispositivos es que el dispositivo toca explicarle qué es cada cosa. Decirle, levántese y vaya al baño. ¿Qué es el baño? Coja el cepillo. ¿Qué es el cepillo? ¿Dónde está el cepillo?
Claro, eso es lo que se le llama machine learning.
Exacto.
Aprendizaje de máquina.
Pero es una secuencia de pasos. Entonces, ya llevada a aplicar al contexto de la música, por ejemplo, entonces, ¿qué variables empieza a utilizar los algoritmos para empezar a sugerir ese tipo de música?
Hay un punto que tal vez los artistas no conocen, y es que más allá de subir una canción... No de los artistas famosos, porque los artistas famosos tienen un gran equipo de expertos que ya se saben, hasta se deben saber por ahí unos cuantos trucos y les deben haber sapeado unas cuantas cosas, las mismas plataformas. De más bien hagan esto aquí y me avisa y yo muevo un botón y su canción está de primero en todos lados. Y, o sea, ahí es el primero en los playlists. Hay algo que, por ejemplo, muchos artistas de pronto no conocen, y es que simplemente la canción, o sea, el archivo de audio, no dice mucho. Dice mucho cuando el algoritmo coge y analiza cada uno de los bits y los bytes que tiene ese archivo, o sea, los unos y los ceros que tienen esos archivos. Bueno, no vienen siendo unos y ceros, realmente puede ser otra cosa, pero revisa todos estos datos y los empieza a comparar con otros, o sea, en ese sentido, comparar con otras canciones para buscar similitudes y poder adivinar eso que de pronto ustedes han escuchado de los metadatos. Los metadatos, digamos, es el primer paso que a uno le permite y que al algoritmo le permite entender dónde está y qué es lo que ustedes están subiendo y qué es lo que le va a entregar al usuario final, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que hace es, él toma y dice, bueno, el nombre de la canción es tal, muy bien, fue subido desde dónde, desde tal país, ¿Qué género pusieron? ¿Sí? ¿Cuál es el beat? ¿Cuál es la tonalidad? ¿Cuál es el beat? Es lo que se refiere a la velocidad, ¿cierto? O sea, en el tempo. ¿Cuál es el tempo de la obra? Hay unos que, por ejemplo, piden, ¿esto están 3/4 o están 4/4 o están 2/3? Bueno, lo que sea, la métrica. ¿Qué más le pueden pedir?
Los
El
estados
estado
de
de
ánimo.
ánimo. ¿Sí? Pero entonces,
Los mood.
entre más preciso, digamos, el artista suba la canción, más probable es que el arranque sea más rápido. ¿Sí? Si él no pone las cosas bien, lo que va a pasar es que la canción va a aparecer por ahí en un listado. O lo que pasa es que las canciones. O sea, el algoritmo determina todo lo que sucede con la canción. No determina, o sea, entiende todo lo que sucede con una canción. Entonces, por ejemplo, montan una canción y la canción era alegre, pero ponen festiva. Entonces, claro, era alegre, pero no festiva. Entonces, pero la persona puso que era festiva, sí, el artista. El algoritmo la puede estar incluyendo en un playlist que sea de música festiva. Como la gente la salta,
Empieza el algoritmo también a entender
empieza a entender,
que
ah,
no
ok,
es relevante.
que no es relevante. Entonces me equivoqué. Pero la equivocación no es del algoritmo, es de lo que nosotros le enseñamos al algoritmo. El caso más puntual que me pasó hace poco tiene que ver con que descubrí un grupo que se llamaba Herencia de Timbiquí. No estoy seguro si es Herencia de Timbiquí o Herencia Timbiquí.
Herencia de Timbiquí.
Ok.
Porque son de Timbiquí.
Ok. Bueno, sí tiene mucho sentido. Herencia de Timbiquí, por ejemplo, yo lo descubrí. Me gustó tanto la música que, si no estoy mal, yo creo que me escuché como todos los álbumes. O todo lo que encontré por ahí, porque lo encontré, me pareció chévere y no iba a buscar todos los álbumes. Sí, fue
Sí.
uno de esos pequeños casos que yo voy y busco. Pero igual, Herencia de Timbiquí yo no lo encontré porque lo escuché en una radio, en un taxi. No, es porque el algoritmo, cuando me pone música, llamémoslo en el modo aleatorio, es que no es aleatorio realmente, pero entre comillas aleatorio, me puso una canción de Herencia de Timbiquí. Listo. Yo las escuché. A unos días, no sé cuántos, pues tal vez el siguiente día, unos 2 después, yo dije, pues otra vez puse, le dije a Siri como, oye, póngame algo que me guste. Y ella me empieza a poner canciones que ya están en mi biblioteca y también canciones nuevas, ¿sí? Y me empezó a poner vallenato. Y yo, no, eso no me gusta, Siri. Y yo, bueno, listo. Y otra vez, no, Siri, eso tampoco me gusta, porque uno del algoritmo, esa es la ventaja en Siri. Y en el ecosistema, que creo que es. Yo no sé si en Spotify uno pueda marcar como que esa canción no me gusta, pero creería que sí. Entonces uno aquí uno le dice a Siri como, bueno, eso no me gusta. Igual también la puedo marcar desde la aplicación. Oye, Siri, eso no me gusta. Pero igual.
Pero creo que ahí la variable fue por otro lado.
Ya se activó Siri,
Sí,
¿se
ya se
escuchan? No
activó.
sé cómo
La
responder a eso.
variable entra. Usted escucha Herencia de Timbiquí, porque se lo sugiere, porque tal vez escuchó algo de afro, algo de música afrocolombiana, del Pacífico, por ejemplo,
Si lo
Pacífico
relacionan, si
Sinfónico,
lo
y
relacionamos,
lo re, o sea, esa es la entrada, lo relaciona
pero
y le entra y se lo sugiere a usted.
si
El
relacionamos
problema.
si relacionamos ese caso fue porque estaba escuchando, que creo que es lo único que tengo ahí, que es lo de Shock It Down.
Ok, bueno, entonces claro, viene una relación de entrada correcta, pero en las variables de que posiblemente le guste otro tipo de música muy similar, digamos que Herencia tiene ciertas fusiones, puede entrar las sugerencias por el lado del
Pero entonces hay
vallenato.
un punto súper, súper, súper cool revisar y es, ¿Herencia de Timbiquí tendrá bien puesta la metadata? ¿Herencia de Timbiquí habrá puesto dentro de
Lo
los
que pasa es
géneros
que también
vallenato?
influye con qué artistas han hecho un feat. O algo, porque
Claro,
empieza, el algoritmo no es que esté mal, el algoritmo empieza a tratar de relacionar y empieza a
claro,
sugerirle a usted, porque viene de una
sí.
entrada que viene por esa onda.
Pero acuérdese que el algoritmo no me recomienda artistas, me recomienda canciones. Él no distingue los artistas, ya, ¿sí? Entonces yo creería que cuando a uno le empiezan a sugerir cosas que no van conforme a lo que uno nunca escucha, yo nunca he escuchado vallenato, entonces no sé por qué me está poniendo vallenato. Puede pasar que Herencia de Timbiquí tenga una de las canciones que yo escuché y que me gustó, que la hayan puesto como género vallenato.
Puede ser.
Entonces él entendió, el algoritmo, que el vallenato
Hablemos un
también me
poco
iba a gustar.
de la tecnología, cómo influye en la calidad también. La calidad, hablándolo objetivamente, de la música, ¿sí? De las producciones. Digamos que sabemos que pues el contexto actual de la tecnología y de los dispositivos y las facilidades que permite el internet hace que ya nosotros podamos producir como estamos haciendo en estos momentos, produciendo un podcast desde la casa, con unos buenos micrófonos, con buenos dispositivos y poder sacar un producto final de alta calidad. Eso ya lo podemos hacer y lo puede hacer cualquier persona. Obviamente con ciertos recursos pues va mejorando la calidad, pero ya lo puede hacer todo el mundo. Igual un productor musical o un artista puede grabar y subir y distribuir su música y está para todo el mundo disponible de forma rápida. Pero la calidad, por ejemplo, aplicada a la grabación o a la masterización, como por ejemplo el Dolby Atmos. ¿Qué es el Dolby Atmos?
El Dolby es una tecnología, voy a decir que vieja, porque ya tiene unos cuantos años. Dolby pues, es una compañía que tiene un estándar, llamémoslo así, un estándar que se aplica a las películas y al sonido de las películas. Esos estándares son los que ustedes a veces, y creo que en Bogotá hay una sala que es Dolby, o si ustedes, por ejemplo, van a una de esas megasalas, que es que tienen pantallas como de 7 metros de alto en los cines, y que ustedes ven que tienen parlantes en los techos y a los lados, porque la mayoría de cines solo tiene parlantes a los lados, que son como el tradicional. Hay unos que tienen parlantes en los lados y en los techos. Eso y que usan Dolby. En este caso viene siendo Dolby Atmos.
O sea, digamos que el resumen es porque es un sonido envolvente.
Es un sonido envolvente. Entonces, a lo que hoy es que es un llamémoslo así, pues una empresa que creó una especie de formato de audio, ¿sí? Y que se la aplica pues al audio de las películas. Hace poco, y como siempre ha pasado, y yo creo que en eso sí, digamos que el gran pionero de los avances siempre ha sido Apple. Y digamos que no se conoce mucho tampoco, ¿no? Porque uno no lo piensa en Apple, pero Apple a la larga fue el que introdujo el iPod. Y el que empezó, digamos, los primeros pinos de que existiera la música en streaming, ¿sí? Tanto así que no fue Apple el primero en sacar una plataforma de streaming. Porque Apple, cuando existía Spotify, cuando existían todos, Apple todavía insistía en yo sigo vendiendo canciones a un dólar. Apple siempre le gusta llevar la contraria, ¿sí? Hasta que ella mismo dé cuenta, no, espere, ya nadie nos compra música, ups, pasémonos para el otro lado, ¿sí? Entonces, digamos que Apple hace poco, eso fue creo que el año pasado, incursionó en ponerle a la música una nueva experiencia, que subió el nivel de calidad. O la perspectiva de calidad realmente, porque la calidad pues en estéreo puede ser muy buena.
Sino para los que usan Apple Music pueden entrar a su aplicación y buscar música con Dolby Atmos. Eso sí, con unos buenos audífonos van a poder percibir la experiencia de muchas canciones que ya tienen ese formato.
Lo que pasa es que hay dos cosas también en Apple, ¿no? Entonces Apple introduce esto de Dolby Atmos y pues empiezan muchos artistas a hacerlo. ¿Qué es el Dolby Atmos? El Dolby Atmos es que usted puede generar una experiencia 360, ¿sí? En todos los ángulos, tanto por arriba como por abajo, de su música. Entonces, en el proceso de cuando se está creando la música, tiene una concepción distinta, porque usted ahora le toca pensar en la experiencia del usuario, y no es en la experiencia de izquierdo, derecho, o que pase un sonido del izquierdo, al derecho, del derecho a izquierdo. ¿Este es el derecho? No. Derecho, izquierdo, derecho. ¿Sí?
Depende de donde estén escuchando el podcast, va a ser derecho.
Sí. O sea, si están en el otro lado del mundo, es al revés. O sea, ya el agua no va así, sino así. Cuando usted baja el agua del retrete, del inodoro. Ok. Entonces, digamos que hay...
Pero es un concepto más para la experiencia del oyente.
Pero es muy curioso que cuando uno ve cómo crearon las primeras canciones con Dolby... Los artistas están pensando en el usuario. Fíjense que al final de todo estamos llegando, o todo nos está llevando a que, y digamos que eso es la filosofía de las startups y las empresas de tecnología, es que el usuario es lo más importante. Entonces es un punto chévere porque el Dolby también hace que el compositor o que el creador o que el que musicaliza esté pensando en el usuario. Entonces listo, yo quiero hacer una canción con Dolby. Entonces, primer punto que uno puede llegar a decidir es, ¿yo quiero que el usuario esté enfrente a mi banda o que el usuario esté dentro de mi banda?
Esa experiencia es chévere, pero venía una controversia y era que yo la hablaba con un ingeniero acá de la ciudad, muy reconocido porque ya lleva muchos años acá en la escena de Bucaramanga y en la escena nacional, que es Mario Serrano. Y alguna vez que yo fui a la finca, que él tiene ahora el estudio allá en la finca en Zapatoca, le comenté sobre el Dolby y él me hablaba era de qué tan relevante es para el oyente el Dolby aplicado, por ejemplo, en artistas alternativos, ¿sí? Artistas independientes. No en artistas de gran talla, volvemos a lo mismo, como los mainstream, que digamos que ya pueden coger su catálogo viejo y remasterizarlo con Dolby, entonces ya usted va a escuchar la canción.
Claro.
Pero el artista alternativo o independiente, ¿qué tan relevante puede ser cuando el oyente no es tan exigente en esas calidades? Bueno, claro que puede llegar a ganarse una calidad o ganarse un posicionamiento de acuerdo a la calidad que está teniendo la producción de su música.
Podría ser. Pero aquí me genera una pregunta y es... Listo, el Dolby Atmos existía. Apple decidió meterlo en la música y meterlo dentro de su propia plataforma y hacer audífonos que son absurdamente costosos solo porque le meten acero inoxidable a las malditas bases, ¿sí? Pero ellos fueron donde el artista y le dijeron al artista, ¿vamos a hacer música con Dolby Atmos?
No.
O fueron donde los manes de marketing y le dijeron, vamos a que el artista haga música con Dolby Atmos. Entonces, a la larga, puede que lo que dice Mario sea muy cierto y puede que sí. Sí, realmente es cierto.
Sí, era un punto como de opinión, es un punto de análisis. Por eso, no quiere decir que esté cierto o no, sino era contemplar
pero,
eso.
¿Qué tan pero tiene razón, o sea, sí. ¿Qué tan relevante? O sea, la pregunta es pertinente. ¿Qué tan relevante es para el usuario final ese cambio de calidad? Y necesito otros audífonos diferentes a los que yo compré en 3,000 pesos en la tienda. Eso pues va a depender, sí, igual... O que si escuchan a computadora portátil, pues el computador portátil tiene dos parlanticos así chiquiticos que también suenan como cucarachitas. Pues, ¿qué relevancia va a tener? Sí. Pero, si usted me lo pregunta en que un artista independiente debería tener Dolby Atmos y empezar a mirar hacia allá y hacia ese nuevo tipo de tecnologías, yo creería que sí, por una simple razón. Porque es que el que primero lo hace es el que pega más fuerte.
Exacto.
Entonces, lo que va a resultar al final... es que puede resultar siendo dentro de su región el primero que ofrezca una experiencia que nadie más ha podido hacer. ¿Sí? Ahora, que cueste más, que toca buscar un estudio certificado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en este punto, Apple no tiene tampoco una restricción de que no, es que tiene que ir a un estudio especializado y no sé qué. No, realmente usted lo puede hacer dentro de sus propias plataformas. Obviamente, si usted quiere usar Dolby, pues su grabación tal vez le va a tocar hacerla y todo su canción le va a tocar hacerla en Final Cut, no, en Logic Pro.
Digamos, ahí ya viene
pero es que
una
viene
exigencia otros... en la producción, perdón, o sea, ya desde el proceso de grabación, la mezcla también tiene que tener unas características precisamente para...
Claro, el proceso va a cambiar mucho, pero sí lo va a ser relevante que él lo pueda aplicar, sí, porque vuelve lo mismo, o sea, el artista siempre tiene que esperar... Miren, realmente... Si lanzaban lo de Dolby Atmos, y también hay muchas cosas, pero hoy en día si lanzan ese tipo de cosas no es porque sea un tiro al aire. A ver a quién le gusta. No, eso tiene mucho más de trasfondo porque están... Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está sucediendo hoy en día, en cuanto a tecnología, todo tiene un solo trasfondo. Todo el mundo va, pareciese, hacia el mismo y único lugar. O sea, es como si todas las empresas de tecnología están corriendo a ver quién llega primero y pone la bandera en lo que se llama el metaverso. Pero para llegar a poner la bandera en el metaverso, entonces primero, necesitamos computadoras que no nos cuesten 300 millones de pesos y que nos puedan permitir editar en 3D en tiempo real, porque eso implica demasiado procesamiento. Entonces, con una computadora de las que teníamos hace 5 años, eso es imposible hacerlo. O sea, hace 5 años tocaba gastarse 30 millones de pesos en una computadora para poder hacer eso. Hoy en día, llevamos por ahí unos 10 millones. O sea,
pesos colombianos.
Hoy en día una computadora que nos permite editar 3D, o sea, en 5 años bajó a $1,000. O sea, los M1 de Apple lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Ya que necesiten más potencia para cosas más complejas, pues póngale que $2,000. Pero es que $2,000 vienen siendo 10 millones, pero tienen mucha más potencia que antes, ¿sí? Entonces digamos que todo el mundo está apuntando hacia allá y las experiencias inmersivas también están llevando hacia allá. El hecho de que la música ahora tenga Dolby no es gratis. Es porque al final, si usted está con unas gafas puestas, imagínese que Apple también va a hacer unas gafas porque todo el mundo va para allá. Va a hacer unas gafas, pues uno necesita... La música no puede seguir sonando en estéreo. Es más, aparte de todo, Apple le incluyó a lo del Dolby una cosa que se llama sonido espacial. ¿Y el sonido espacial en qué consiste? En el que yo tengo la música de frente, pero si yo muevo mi cabeza, la música se queda ahí. O sea... los audífonos tienen giroscopios para poder detectar cómo se puede, cómo se mueve y poder transformar la música, ¿sí? Entonces, todo, digamos que nada es gratis realmente. Y cuando le preguntan a uno que si eso es relevante o no es relevante y que si eso no va a funcionar o sí, sí va a funcionar, porque es que vamos a llegar en 5 años a que, o en 10 años, no, es que el que no tenga Dolby no sirve, porque es que en el metaverso, en el metaverso es un concepto, no, el metaverso todavía no existe, eso que les están vendiendo a todo el mundo de que ya tenemos un metaverso, eso es mentira, ¿sí? Eso es una página web, eso no es el metaverso, ¿sí? Pero más adelante lo que va a pasar es, claro, el que no tenga Dolby, pues no puede entrar al metaverso porque no tiene la experiencia inmersiva.
Bueno, ahí tocamos el tema desde lo que puede convertirse en un requerimiento, un requisito para ciertas cosas
En el futuro.
en el futuro y de posicionamiento con los usuarios, para la experiencia del usuario. Pero ahora le voy a poner otro punto. Y es la creación de música basada en inteligencia artificial, basada en algoritmos. O no basada, sí, basada, creada por algoritmos. Ahorita hablamos de, por ejemplo, el Dolby como una herramienta para mejorar la experiencia del usuario, obviamente mejorar mi producto musical
Claro.
y ganar un terreno diferente al que habitualmente tengo ya con la producción natural o ya disponible de la música. Pero si empezamos a partir, por ejemplo, de la música creada por algoritmos, es decir, creada por inteligencia artificial y no basada por un humano, ¿qué terreno puede ganar ahí? Cuando, eso serían los como un artista experimental, pero basado en qué podría vender su producto, su música, si la música es creada desde una inteligencia artificial. Podría decirse, voy a decir lo siguiente, podría decir que un geek, un tecnológico, una persona amante de la tecnología que nada tiene que ver con la música, puede convertirse en artista o ya sería un artista.
Bueno, es complicado de escribir, de responder esto, porque una cosa es que yo use inteligencia artificial para encontrar datos o similitud, para obtener datos que me permitan a mí crear el ritmo más pegajoso, sí, mejor dicho, que me permitan crear el Despacito del siguiente siglo, ¿sí? Despacito me refiero a la canción de esa, Despacito, ¿sí? Aunque yo creo que ya van a haber más canciones más famosas que ya la pasaron, pero bueno.
Ayúdeme a escuchar más música,
Sí,
Miguel.
esa cosa que
Siri,
sonó,
por favor, ayúdale a escuchar
esa
más
cosa
música,
que sonó
Miguel.
alguna vez por ahí. Entonces, yo puedo, digamos que va, sí se podía crear, es más, yo creo que eso ya va a existir, pero sí se puede crear un modelo, sí, un modelo matemático, al final es un algoritmo, que nos permita como encontrar cuál viene a ser el ritmo más pegajoso, porque estas canciones, estas 80 canciones, las analizó y él dijo que el ritmo que podía, que tenía más probabilidad de ser una mezcla de todos y pegar, puede ser este, ¿sí? Es por poner un pequeño ejemplo muy, muy vago, ¿sí? Esa podría ser una opción en la cual se puede usar inteligencia artificial. Al final yo me siento a componer la letra, yo ya tengo el video, la velocidad y otros elementos, ¿sí? Hay otro punto y es que sea la inteligencia artificial la que cree el sonido. O sea, una cosa es una inteligencia artificial que me ayude a tomar la decisión en qué componer, que viene siendo una especie de colaboración. Ahí hay como un lío legal también porque aún no se ha definido, yo creo que eso todavía no está en muchos países, o sea, está como, está aún en esas cuestiones éticas de si lo que crea una inteligencia artificial, ¿a quién le pertenece? A la inteligencia artificial no le puede pertenecer porque en la gran mayoría del planeta las computadoras no son ciudadanos, ni son personas, entonces no están sujetos al derecho, ¿sí? Pero si un algoritmo que yo cree crea una canción, entonces eso no le pertenece al algoritmo ni a la inteligencia artificial, sino me pertenece a mí. Pero digamos que hay un tema ético legal también de que se está definiendo y apenas se está reglamentando en muchos países. Pero la segunda opción viene siendo esa. Yo tengo un sistema que crea el sonido. Entonces yo a través de unos parámetros le digo, yo quiero una canción en 3/4 que tenga la letra de no sé quién y que tenga la voz de tal personaje o similar a tal. Y como pueden haber variaciones, entonces yo acabo de crear una canción tal vez mejor que la de Maluma, pero la hizo una inteligencia artificial. Puede pasar, pero actualmente el sistema más avanzado que existe lo tiene OpenAI, pero ellos mismos dicen que todavía estamos muy lejos de tener como algo similar a lo que están haciendo los humanos. O sea, la inteligencia artificial hoy en día que hace música, no es que la compone, crea el sonido, le pone instrumentos y le pone una voz, basado en unos inputs que yo le doy, o sea, en unos datos que yo le doy para que la haga, o en una letra. Yo quiero que me cante esta letra con la voz de Shakira, un ejemplo, ¿sí? Aún está, digamos, en los primeros pasos, eso no lleva sino como unos 2, 3 años de investigación, es la más avanzada, pero estamos todavía muy lejos de que una inteligencia artificial llegue a reemplazar el compositor natural. Partiendo del primer punto es en que, digamos, el equipo de OpenAI dice que renderizar, llamémoslo así, o sea, crear un minuto de música con inteligencia artificial tarda 9 horas. Y eso después se transforme o sea, no es actualmente no es un modelo que permita que alguien cree una aplicación para crear música.
Yo creo que eso vendría siendo más aplicado a unas facilidades de creación de música para usar en otro, pues también en la industria musical, pero más en otros contextos u otros sectores, porque de por sí, ¿cuál es la naturalidad de la industria de la música? Es crear un artista, imponer un género y hacer una comunidad sobre eso, que es la que paga por ver, escuchar, consumir ese artista.
Sí.
Y aquí, ¿qué sería? Una empresa que crea sus 5 álbumes y cada álbum con tantas canciones y pega un hit y seguimos la empresa y todo esto. O sea, es un poco.
Al final lo que uno va a seguir es un avatar. O sea,
Exacto, pero eso es muy chévere porque vamos acercándonos al final del podcast y es a decir, primero, ¿dónde está toda esta información? Porque incluso para escribir el podcast ha sido un poquito difícil, retador. Pero para también los artistas que nos oyen y las diferentes personas que les gusta la tecnología y todo esto, ¿dónde está esta información actualizada y de las novedades de la tecnología aplicada a la industria de la música para que por lo menos sepan en dónde estamos, sepan en qué año y sepan qué novedades hay? Y también en la otra conclusión que podríamos llegar en el podcast es, ¿qué nos traería más adelante? Porque yo acabo de poner como un debate, ¿no? ¿Qué sería? O sea, si yo sigo un artista y voy a un concierto, pagamos una boleta para ir a un concierto, si hay una inteligencia artificial o una empresa que tiene una inteligencia artificial y crea canciones y crea un avatar que creó sus canciones y creó un catálogo y creó una carrera artística, llamémoslo así, entonces,
Claro.
¿vamos a seguir el avatar?
Muy probablemente. O sea, en Japón ya pasó. En Japón hay, bueno, no sé si en Japón o China, pero en el Medio Oriente.
Sobre todo en el Medio
Sobre todo
Oriente.
en el Medio Oriente, no, eso es otra cosa. Sí. Esto es lo que tiene que ver con el final de Asia. Allá con el pedacito de abajo,
Exacto,
en
exacto.
Asia. Sí. Todo lo que tiene que, o sea, en Asia ya existe, o sea, hay hologramas que son artistas y la gente, pues ustedes han visto, yo sé que mucha gente ha visto videos de un holograma en un concierto y llenando un estadio. Eso ya pasa. Hay algo, mira, hay algo muy curioso.
Pero el consumo del holograma, no del holograma de un artista que yo ya conozco,
No, de
sino
lo,
de una
de un
de
avatar
un
que se creó
avatar.
solo para eso, eso ya existe.
Ok.
Uf, yo sé que aquí todo el mundo alguna vez, ¿sí? Hasta los amigos que dicen que nunca se montan en eso, se han montado una vez. Se han montado en Transmilenio, en Metrolínea, o en el NIO, o en cualquier sistema de transporte masivo, ya sea un tren o sea un bus. Y han pagado con una tarjeta que es de contacto. Si ustedes piensan, esas tarjetas no existían antes y llegaron con esos sistemas. Los bancos empezaron a usar ese sistema de contactos hasta ahorita, hace muy poco tiempo, ¿sí? Si usted se pone a pensar, esa tarjeta no existía. En China. Bueno, en Singapur realmente, bueno, en China y Singapur, o por esos lados. Esas tarjetas existían desde 1990. Desde 1990. O sea, no habíamos nacido y ese chip ya existía. Esa forma de pagar de contacto con una cosita ya existía, ¿sí? Entonces, digamos que, fíjense que nosotros llegamos, la tecnología nuestra llega 20 años después. Si uno se pregunta siempre por qué ese tipo de cosas se demora mucho en llegar, es porque las personas que dirigen, o el país, o muchas cosas, o empresas gigantes, pues no saben que eso existe. Y para completar un poco la pregunta que usted hacía de dónde uno encuentra la información, voy a poner siempre el caso que yo pongo siempre. Y es, una vez un chico que trabaja en una agencia me invitó a un evento donde iba a haber una experta en marketing que se llamaba Vilma Núñez. Y el man estaba súper emocionado porque me iba a invitar y el man había ido a unos talleres míos y no, venga, yo le tengo una boleta para ir a ver a Vilma Núñez. Y yo dije, ok, gracias, muy amable, qué chimba que me haya invitado. ¿Quién es Vilma Núñez? No, resulta y pasa que es la señora más conocida en marketing digital en el habla hispana. Yo no tenía ni idea más remota que la señora existía. Jamás en la vida había visto un anuncio de ella. Que eso sí, entré a la página de Vilma Núñez y como la vieja, la señora sí es bastante buena, ahora me persigue hasta, ¿sí? Hasta pasan personas con volantes y me dan volantes, casi. Casi ya llegamos allá. Pero yo no conocía a Vilma Núñez. Entonces, yo al final, digamos que pensando en por qué yo no conocía a este tipo de personas, que eran muy importantes y que nadie, tampoco nadie nunca me lo había mencionado, es porque la gran mayoría de la información que yo consumo está en inglés. Yo no soy experto en inglés, pero yo encontré que la información, y digamos que eso es como también la invitación, toda la información primero está en inglés, después está en español. Uh-huh. Después que alguien como nosotros tal vez se tome el trabajo y ir a leer un artículo que acabó de salir en inglés y haga un video o escriba un artículo en uno de nuestros blogs diciendo como, oiga, acabaron de lanzar esto, pero si no es por eso nadie más se entera, ¿sí? Entonces digamos que hay un punto importante y es que, como les estaba diciendo, todos van hacia el mismo lugar. Todos van a terminar en el metaverso, que actualmente es un concepto de lo que se entiende hoy por metaverso, en 10 años puede ser otra cosa, pero todo le está apuntando hacia un lugar de hacer como un cross, como una unión entre nuestra vida física, tangible, humana, uh-huh, con lo digital, ¿sí? Todo el mundo va para allá, o sea, todos van para allá. Si uno no está preparado para ir al futuro, pues es donde uno se empieza a quedar atrasado, y por eso es que nuestros países son o tercermundistas, o somos atrasados, o ni siquiera los países. Usted ha escuchado que la gente siempre dice como, no, eso está por ahí en Estados Unidos, eso aquí llega en 1000 años.
Sí. Uh-huh.
Es por eso, es porque realmente el consumo de la información nuestra viene solo de la fuente que tenemos muy cerca, pero nunca vamos a las fuentes grandes, como a saber,
otro elemento,
o a buscar más cosas.
Otro elemento de recomendación es, no solamente se queden con la noticia, sino busquen las investigaciones, o los proyectos, los artículos de investigación o las versiones betas de muchos desarrollos,
ajá,
que precisamente van un paso adelante porque están probando cosas y cuando uno empieza a investigar, uno va pues un poquito a la par de eso.
Uh-huh.
Porque si uno se queda esperando la noticia o la novedad de la nueva, digamos, la nueva funcionalidad de Apple Music o Spotify para escuchar música, que ahora no sé qué, pase algo, uno ya llega en el momento en el que ya está sucediendo, que ya la aplicaron, pero no antes, cuando uno analiza la aplicación y dice, oye, y ahora apareció este botón, y ahora este botón permite hacer esto, ¿eso para qué es? Y luego lo quitaron. O sea, sí, la invitación es como a que escudrillemos un poco más en la información, busquemos no solamente la noticia final, sino los proyectos de investigación y las versiones beta y demás, para estar al tanto un poquito de esas novedades tecnológicas que nos van a llevar a...
Exacto.
Saber qué puede pasar o hacia dónde le apunta la tecnología y más si estamos hablando en este sector que es de la industria musical.
Le voy a poner una pregunta y de pronto un debate que se va a generar. ¿Alguien que le encantan los carros está pendiente de los modelos, de que si este tiene, de que si este no tiene, de que si este usa un filtro, de que si tiene 20 cilindros? Yo no tengo ni idea de carros. ¿Al que le encantan las motos está pendiente? Y vivo aquí con gente que ama las motos. Y para ellos, entre más duro suene, es mejor la moto. Sí, no importa que la moto valga 500 mil. Entre más duro suene el escape, más satisfacción les da. Entonces, claro, están en una constante investigación o prueba y error. No digamos investigación, sino le quitan una parte del motor, le ponen otra, le ponen el exhausto más grande, le cambian la llanta. Eso están metidos ahí, ¿sí? Y también están mirando como que otras cosas y otras motos salen, porque uh-huh, también tienen como ese ideal de a dónde van, ¿no? En tecnología, pues a mí me pasa eso. Yo estoy pendiente de qué saca Apple, los nuevos productos, por qué el proceso. No siempre me quedo con el producto, sino por qué el procesador ahora de Apple, por qué Apple decidió separarse de Intel.
Uh-huh.
No, que Apple hizo unos procesadores buenísimos que ahora son de ellos, sí, pero ¿por qué ahora no usa los de Intel? O sea, ¿cuál fue la razón? Sí.
Listo.
Sí, ¿cómo va más arriba? Un artista, ¿qué hace? O sea, ¿en qué investiga? O sea, ¿qué es lo que el artista? O sea, primero, ¿qué hace y qué es lo que debería investigar? Porque
es
A mi parecer, es como, sí, yo hago canciones y las distribuyo en plataformas, pero Spotify ahora, por ejemplo, hoy vi que hay dos botones, el botón de aleatorio,
uh-huh,
y hay otro botón, no me acuerdo cuál es, en Spotify, no me acuerdo cuál es, pero sí, el de aleatorio ahora va a tener costo. Entonces, si usted quiere poner música en aleatorio, suscríbase,
uh-huh,
¿sí? Eso a la larga viene siendo una cuestión de experiencia del usuario.
Muchas novedades. Por ejemplo, la incursión de la disponibilidad de la letra Eso es reciente, eso es del 2020, 2021, creo que es, si no me equivoco.
Pero exactamente, ¿y el artista debería estar pendiente de eso o no? O el
Claro,
artista,
yo digo, yo
pero el artista de
si
qué,
ponemos en debate, claro.
pero el artista de qué está pendiente entonces, me acaba de dar esa duda y es que sí, yo hago música, ya sea la que haga, pero yo estoy pendiente de los otros artistas que hacen música,
Vamos a hacer un capítulo que se
sí.
llame ¿De qué está pendiente el artista?
Pero sería bacán invitar a un artista a preguntarle.
Sí, pero no, está muy bueno, digamos, su tema o su punto de discusión, porque hay mucha tela de donde cortar. El artista tiene que estar pendiente de, por ejemplo, muchos artistas entran a grabar y no saben qué es Logic, no saben qué software utiliza su productor, o sea, ni siquiera saben qué es un software. O qué plugins puede meterle un diferente que engorden su guitarra o en fin. Entonces no hay una deconstrucción de su música y de su proceso, porque básicamente se queda en la parte como de su composición natural y demás, y técnica, más no esa investigación tecnológica.
Pero
Me parece un buen debate.
¿De qué debería estar pendiente el artista entonces? Porque esa parte que usted
Dejémoslo
menciona,
para un análisis muy fuerte
más
en otro
adelante,
capítulo,
yo creo
porque sí me parece interesante.
que sería bueno, o sea, y escucharlos a ellos como de qué debería estar pendiente, porque el punto que usted pone, sí, yo sé que un ingeniero como los que conocemos, ellos están pendientes de qué plugin nuevo hay, oiga, salió esta cosa, uy, hay una actualización que ahora me permite hacer X cosa dentro del software de grabación, pero el artista que se sienta ahí, o que se paran en el cubículo donde graban y canta, el de que está pendiente. Qué sé yo, no sé, de. Voy a decir algo feo. ¿Está pendiente en qué? ¿De los nuevos lanzamientos de ropa de alguna marca?
No, no,
¿O
no, 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 no. Yo
de
creo
qué?
que la conclusión que va ligada es, hay ciertas cosas de las que el artista está pendiente en su proceso de creación, pero eso es lo que debe complementar mucho más adelante con qué herramientas van a llevar a que eso de lo que está pendiente en este momento pueda ser mucho más profundo, la experiencia del usuario.
¿Algún
Entonces yo creo
arti
que
Dejémoslo ahí. ¿Algún
sí.
artista con los que usted ha hablado, locales de donde estamos viviendo hoy, a alguno le ha mencionado algo de que, oiga, existe una cosa nueva que se llama Dolby Atmos?
Se lo voy a dejar para el próximo capítulo. Yo soy Adrián.
Y mi nombre es Miguel. Nos vemos en la próxima.
Adiós.